públicos presentó el 10 de noviembre la miniserie documental Antártida, el continente de todos. Son 6 capítulos de aproximadamente media hora en donde se muestra el trabajo de científicos de la UDELAR y el Instituto Antártico Uruguayo en las campañas de verano del continente más austral de la Tierra. Recibimos al realizador, el catalán David Puch, y a la doctora Lucía Ziegler del Centro Universitario Regional del Este de la UDELAR, responsable del proyecto Paisaje Sonoro, que ya vamos a estar hablando sobre eso. Es parte del capítulo 2 de esta serie. Bienvenidos a ambos.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, David, contanos cómo es que empieza todo este proyecto de filmar una miniserie en la Antártida.
Bueno, no hubo una idea de filmar una miniserie en la Antártida.
¿Cómo fue?
Al principio era ir a buscar hacer contenidos para las redes de los medios públicos del Uruguay. Era hacer como cápsulas de 2-3 minutos, 5 como máximo, y diferentes cosas. Y lo que pasó es que, bueno, al final volví con una cantidad de material que dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con todo eso? Y ahí nos pusimos a plantearnos sobre, si bien estábamos enfocados en que las cápsulas habían de hacer a partir de, ¿no?, el trabajo que se hace ahí a nivel científico, ¿no?
Sí.
Al final convertimos eso en una miniserie porque daba mucho de, había material para contar, ¿no?
El primer capítulo está bueno porque hace toda una introducción de cómo uno prepara el viaje, cómo es el viaje hasta que uno llega a la Antártida y, bueno, un poco todo ese primer panorama de a la hora de llegar. Pero bueno, ¿cómo fue que ustedes se prepararon justamente? ¿Cómo vos como realizador con el equipo de cámaras y micrófonos, me imagino, te preparaste para llegar a este continente?
Bueno, yo cuando me dijeron de que al final iba a la Antártida, me planteé, bueno, ¿y qué me llevo, no? De equipos de filmación, porque iba solo, no fui con nadie más, no tenía un sonidista que me acompañara, no tenía un periodista que me acompañara. Entonces, bueno, pues una de las cosas que me llevé es el iPhone 13. Que,
con modelo y todo.
Sí, te voy a decir, es un iPhone 13 Pro Max, pero... porque mucha parte de la serie está filmada con él.
Claro.
¿Y por qué? Porque me daba mucha versatilidad, me daba pues rapidez, me daba, bueno, como una manera de poder abarcar encima de las personas sin ser avasallo, sí, pero avasallo desde otro lugar que la gente está más acostumbrado que la cámara.
Claro, que no sea tan incómodo, tan intimidante.
Y en verdad es lo mismo, ¿no? Pero al final sí, la gente se acostumbra, está tan acostumbrada al celular que eso, que no pasa nada. Entonces, me llevé después dos cámaras, una Sony y una Canon, pero más bien para hacer, por ejemplo, por los animales y todo eso, llevaba los teleobjetivos,
claro,
¿no? Y después...
para fotografiar desde lejos.
Para grabar desde lejos y poder acercarme, ¿no? Porque tú tampoco puedes invadir a los animales. Y hay muchas zonas que a mí no me permitían pasar, como por ejemplo la isla de los pingüinos. Yo tenía que estar desde la playa porque no tenía un permiso, que es un permiso especial que tienen los científicos.
Claro.
Con lo cual yo, pues, me llevé los teleobjetivos para grabar y poder hacer, pues, la parte de los animales y de la naturaleza.
Uh-huh.
Y después el micrófono, si fue un error, me llevé uno y se me estropeó. Con lo
claro,
cual ahí tuve unas dificultades sonoras bastante importantes que si hubiera... que tuve la suerte de que uno de los científicos, bueno, de los ingenieros que fueron ahí me ayudó a arreglar.
Por
pero...
suerte está lleno de científicos.
Sí. Sí. Pero Emiliano, que es el protagonista,
sí,
del capítulo número 2, bueno, él me ayudó mucho. Un crack Emiliano, ese es un sol.
Porque los equipos tienen todo un cuidado una vez allá ahí en la Antártida, ¿no? Que ahí antes de entrar hay una parte específica donde uno guarda todas las pertenencias. Cuéntenme un poco cómo es ese sistema de cuidado.
Mira,
de los
yo,
equipos.
Yo te voy a decir una cosa. Lucía ha ido muchas veces,
sí,
pero ha ido con no sé cuántas diferentes materiales le he visto en su historia, porque yo la investigué y todos los micrófonos que ha llevado y todo. Y quien te puede hablar muy bien de esa parte tan técnica.
Que aparte tú, ¿no?, trabaja con micrófonos.
Sí, sí.
Específicamente.
Bueno, en realidad el proyecto trabaja con generando audios, ¿no?, en la Antártida. Pero pasamos como por... no varias etapas, sino al menos dos etapas. Unas primeras idas piloto, donde hacíamos los registros manualmente.
¿Eso aproximadamente en qué año?
Eso, el piloto fue en 2017-2018.
Claro.
Y sí, cuando llegas a la Antártida te das cuenta de que hay muchos cuidados que tenés que tener con los equipos, que tienen que ver con el clima que hay allá, el frío, la humedad, que normalmente no estás acostumbrado. Por ejemplo, todos los equipos electrónicos, eléctricos, necesitan estar como aclimatados a la temperatura. Vos no los podés sacar directo de la temperatura que hay adentro de la base, que es una temperatura confortable, al frío.
No pueden tener un cambio brusco de,
claro,
de temperatura.
No pueden tener un cambio brusco de temperatura. Porque eso genera, por ejemplo, con los micrófonos genera problemas con las membranas. Los micrófonos necesitan una membrana lábil, digamos, que reciba las vibraciones. Genera problemas con eso, genera problemas de condensación adentro de los equipos, un montón de cosas que hay que tenerlas como en mente. Pero luego con la práctica te vas acostumbrando, ¿no? Es como forma parte de lo habitual, claro.
Sí, hay como una cosa que es que cuando tú estás ahí en la base, hay una parte que es como que se adapta, ¿no? Que digamos es donde te cambias los zapatos, pero este cambio tú puedes dejarlos en la primera puerta los equipos, que están como en una zona fría, sí. Y si no quieres entrarlos, y ahí al menos en mi caso yo los dejaba ahí las cámaras para que cuando saliera no tuviera un cambio brusco de temperatura, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo hacía, pues sí, se te empañan los lentes, el sensor. Entonces, hay cosas que sí que tienes que tener en cuidado. En mi caso, por ejemplo, lo del micrófono me mató el viento.
Sí, es una muchísimo viento, ¿no?
Es una pasada tuya. Sí. Pero yo no sé, Lucía, si tú siempre tienes ese viento, porque es que es alucinante.
Sí, aparecen colocando piedras, en la miniserie aparecen las piedritas para que no se vuele el micrófono.
Sí. Bueno, los trípodes tienen como una especie de hamaquita paraguaya en el medio, donde las llenamos de piedras para que se mantengan en pie. Ha funcionado muy bien, el sistema, claro. Sí.
Hablamos de micrófonos con Lucía porque su investigación tiene que ver con un campo interesantísimo, pero poco conocido, ¿no? El paisaje sonoro. Que yo, por ejemplo, lo tengo ubicado de las artes, pero bueno, contanos qué implica como objeto de estudio en el campo de la ciencia.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Tiempo. Es que yo quiero decir que estamos hablando de un proyecto que nadie lo dice, pero es un proyecto que es único en el mundo y que somos pioneros en Uruguay. Y esto lo hay que recalcar. Lucía ha hecho una cosa que hace poco se fue a Finlandia a presentar ese proyecto.
Al Tratado Antártico.
Esa señora que tenemos aquí es una luz. Yo alucino porque es que debería estar en todos los periódicos.
Es increíble.
Bueno, gracias, David. Sí, el proyecto lo que trata de investigar es la composición, la estructura del paisaje sonoro en esta pequeña parte de la Antártida, que es la península Fildes, que es donde está la base uruguaya. Y a partir de allí empezar a conocer cuáles son los posibles efectos de, en particular, el ruido antropogénico, que es todo los sonidos o el ruido, digamos, que emana de las actividades humanas, en particular en el contexto antártico.
Uh-huh. Por ejemplo, aviones.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la logística, desplazamiento, claro. Aviones, helicópteros, barcos, lanchas, pero también los ruidos que se generan en el cotidiano, ¿no? Porque las bases, bueno, tienen comunicación entre sí, hay vehículos que se mueven, en la miniserie se ven los carriers, que son esos vehículos con orugas que se mueven para llevar a los científicos o a la dotación entre distintos lugares de la isla. También la construcción, la reparación de las bases requiere que haya trabajo con maquinaria, con herramientas, todo eso genera un impacto sonoro que no está cuantificado, digamos. No sabemos cuánto es ni cuáles son los posibles efectos. Pero sí sabemos a nivel mundial, en otros lugares, que la actividad nuestra y el sonido, el ruido que generamos en nuestras actividades cotidianas tiene efectos en la fauna silvestre.
Claro, y la Antártida es un lugar ideal justamente para investigar la incidencia de esos ruidos en la naturaleza, me imagino. Debe ser muy distinto estudiarlo en una zona urbana, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, es bien distinto por por muchos lados, ¿no? Porque bueno, porque en principio el fin de la Antártida es un continente dedicado a la paz y a la ciencia, pero allí es también un continente para preservar, digamos, donde los esfuerzos de cuidado y de dejar la menor huella posible de nuestra parte están como en primera plana, ¿no? Entonces, la gestión de la Antártida, que se hace mancomunadamente por todos los países miembros del Tratado Antártico, a través del Protocolo de Madrid, que es el que regula, digamos, la gestión del ambiente en la Antártida, hace fuertes esfuerzos en tratar de minimizar nuestros impactos. Pero el tema es que los efectos del ruido o el ruido antropogénico como tal hasta ahora no ha sido nunca considerado, particularmente en los ambientes terrestres, que es donde el proyecto se enfoca. En temas de ruido oceánico o submarino hay un poco más de trabajos, hay un poco más de experiencia, que también es bastante poca para lo que es a nivel mundial, pero a nivel de ambientes terrestres no sé, nunca llamó la atención de los investigadores. Y bueno, sí llamo la nuestra y estamos en eso.
Y algo que aparece en la serie también y que es muy importante, que la Antártida como territorio, lo que ocurre allí también impacta directamente en los climas o en las corrientes del resto del continente,
claro,
americano y del resto también.
No,
de todo el mundo, del planeta.
Claro. Del planeta.
Sí. Por eso,
planeta,
a ese nivel de importancia, digamos.
Sí, sí.
Bueno, y comentaba recién, David, que estuviste visitando Helsinki, nada más y nada menos que a la última reunión consultiva del Tratado Antártico.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, fue una experiencia genial. En realidad fue a raíz de una beca que gané de parte de SCAR Internacional. SCAR es el Scientific Committee on Antarctic Research, que es como un comité anexo al Tratado Antártico, que básicamente es la pata científica pura y dura, digamos. Ese comité tiene a su vez como subcomités o grupos de trabajo, y generaron una beca para trabajar en la interfaz ciencia-gestión. Porque, como pasa en muchos otros planos de la vida, muchas veces los científicos hablamos un idioma y los gestores hablan otro idioma y los encuentros no son tan fáciles, y en la Antártida se hace un esfuerzo particularmente fuerte de que la gestión esté basada en evidencia científica, y para eso tiene que haber como puentes de diálogo fuertes y sólidos, ¿no? Uh-huh. Entonces se generó esta beca para trabajar en esa interfase, y bueno, tuve dos orientadores como coach que me ayudaron a transitar esta experiencia, y como el producto fue generar un documento a presentar ahí en la reunión consultiva y en el Comité para la Protección Ambiental sobre el ruido antropogénico en los ambientes terrestres y sus posibles efectos, y la necesidad de empezar a tener un sistema de monitoreo, de apuntar a tener un sistema de monitoreo de este uh-huh. efecto que tenemos los humanos en los ambientes naturales, que es el ruido.
Uh-huh. Es una investigación en curso la que aparece en la miniserie. Todavía no están las conclusiones preliminares, no están todavía.
Tenemos algunos, trabajar con audios y en el formato en que trabajamos nosotros, sí. que bueno, vamos desde hace ya 4 años, cada campaña de verano colocamos los grabadores en 9 puntos de la península.
Que son siempre los mismos.
Uh-huh. Y esos grabadores registran los primeros 5 minutos de cada hora. O sea que tenemos 24 registros por día de 5 minutos en cada punto. Rápidamente eso escala a muchas horas,
claro,
de registros en cada campaña. Analizar esos audios lleva muchísimo trabajo, lleva un abordaje que para mí, que tengo una formación de bióloga, es complejo, porque para trabajar con lo que se llama Big Data, digamos, en temas de análisis de señales acústicas, se necesita formación más en todo lo que es algoritmos de aprendizaje automático, inteligencia artificial, etcétera, que por suerte ahí tenemos la pata de Facultad de Ingeniería
que aparece, claro. Emiliano Acevedo, claro. ¿No?
Emiliano sí. En realidad era estudiante de fin de carrera de Facultad de Ingeniería, tutoreado junto con dos compañeras más, Ilana Stolovas y María Noel Espinosa, tutoreados por en este aspecto de la parte de detección de señales por Martín Rocamora, uh-huh. Que es como nuestra contraparte fuerte en esta parte del análisis de señales. Y bueno, con él formamos como una alianza súper productiva y linda que estamos tratando de agilizar y mejorar todo lo que es el tema de los análisis. Igual tenemos como pequeños resultados de porciones de esos audios que son muy interesantes. Hay una estudiante que está terminando su trabajo final de carrera en la licenciatura en gestión ambiental, Lucía Costa, y bueno, ella ha trabajado con audios solamente de Isla Ardley, que es una isla que es un área especialmente protegida. Dentro de la Antártida hay áreas que son especialmente protegidas. Y ella está trabajando con audios de esa isla, algunos de los audios pilotos que se generaron de manera manual y comparándolos con las primeras dos campañas que tuvimos con este formato de registro automático o pasivo, que fueron justo la campaña COVID full,
claro.
Y la campaña inmediatamente después, post-COVID, que todavía quedaban algunas restricciones, pero como que se estaban levantando. Y ha hecho unas comparaciones entre, bueno, la presencia de las fuentes de ruido antropogénico, su incidencia, etcétera, y algunos resultados son como súper llamativos, como que en el 80% de los audios que tenemos hay antropofonías, hay ruidos de origen humano. Uh-huh. Es un montón. Para, uh-huh. Pensando que tenemos solamente los 5 primeros minutos de cada hora, sí. En el 80% de esos primeros 5 minutos de cada hora aparece algún ruido de origen humano en la Antártida.
Claro.
Que uno a priori pensaría es un continente silencioso.
Sí. ¿Qué es lo que todo el mundo me pregunta? Me dice, ay, cuando vas allá y esa paz, y digo, bueno, paz, se escucha tantos generadores, ¿no?
Sí, David, me gustaría que describieras un poco esos días en la Antártida. ¿Cómo es?
Bueno, yo estoy súper agradecido, ¿no? De poder haber ido a la Antártida. ¿Cómo es? Es maravillosa. La Antártida es un sitio que o te atrapa o te escupe, no sé cómo decirte, a mí me atrapó.
O lo amas o lo odias.
Sí, eso, lo amas o lo odias. Y a mí, y yo la amo.
No conozco a nadie que la odie todavía.
Bueno, a mí me he contado que gente que sí, que no, sobre todo de las dotaciones que se tienen que quedar un año y dicen, no, yo que no me puedo quedar en esa, yo me podría quedar.
Un año te podrías quedar.
Perfectamente. O sea, es como algo que es tan mágico, es tan espectacular, es brutal, ¿no? Es como esa sensación de decir, pa, esto es tan virgen, ¿no? Todavía poder ver esos matices de los blancos, ver los matices en los líquenes de diferente color, ver esas rocas grisáceas, verdosas, no sé, hay todos unos matices tan espectaculares que el agua que puede convertirse en turquesa, en azules, después, si tienes una suerte de tener, como yo tuve, esos cielos, ¿no? Que impactan con el blanco. Después, de repente estar andando por ahí, por medio de la nada y que te viene una tormenta y dices, wow, chica, y te empieza a nevar. Y
hay que hacer, ¿no?
Y hay que hacer, y claro. Entonces, es como, ¿no? A mí me... Me parece maravilloso, me parece hermoso, no sé, yo qué sé, yo capaz que a mí lo que me pasa, que vivo en un país, Uruguay, que ahora que no tiene montañas, ¿no? Entonces, yo soy una persona que extraño mucho
la nieve y la montaña,
con lo cual esa sensación me atrapa. Pero hay otra cosa que me pasa, que tú decías la humedad. No hay tanta humedad en la Antártida. Al ser un tan ventoso,
claro.
Se genera como un ambiente muy seco. Y a mí eso también es una cosa que me impactó, que me entraba mucho oxígeno. en el aire, en un oxígeno.
La cuestión de la respiración.
Respiración, ¿no? Y entonces tenía más energía, tenía mucha energía, mucha. Es como... aumentó mis niveles de oxígeno en la sangre y era como
un
loco.
Por eso tantos minutos de filmación.
Trabajaba 12 horas diarias grabando, era como un loco, ¿no? Me decían, pará, pará,
y
yo...
Y después volviste a Montevideo y dijiste, bueno, una serie, al final es una serie.
Bueno, cuando nos reunimos con el equipo me dijeron, ¿pero qué has hecho con todo eso? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿no? Entonces empezamos y Gabriela dijo, vamos a ver si podemos. Gabriela Casullo, mi compañera ahí que hizo la voz en off y el guión, y empezamos a trabajar en el equipo y la verdad que una pasada. No sé, para mí fue... también es que es mucha suerte, ¿no? O sea, también trabajar con un equipo como que todo el mundo se puso encima del proyecto y se lo puso con toda la... el amor, ¿no? Que esto es como pasión y horas y no sé.
Se nota ese espíritu de equipo en la miniserie, de todos ahí colaborando entre todos.
A mí eso es una cosa que a mí me pasa, que sentí eso. No sé, sí. Lucía, si es siempre así.
Sí, es que es muy difícil poder trabajar ahí si no es un ambiente colaborativo. En todo aspecto, porque en realidad no es que los científicos solo vamos a hacer nuestro trabajo y después llegamos, procesamos nuestras muestras y nos vamos a dormir.
Tiene una vida cotidiana ahí también.
Hay una vida cotidiana junto con la dotación, junto con el equipo de trabajo. Todos participamos cuando estamos allá en la base en ayudar. Tenemos un día en que ayudamos con limpiar la cocina. Siempre hay alguno que hace cocina para todos, como una especie de ofrendar su trabajo a los demás.
Aunque no lo crean, hay parrillero y asado también en la Antártida.
Sí, claro.
Yo hice una paella.
Yo hice una paella
para todo el mundo.
Y después también el estar ayudándose entre otros proyectos también, ¿no?
Claro.
Uno va a hacer sus proyectos, pero también siempre que sea posible colaborás con otros. Y eso es genial porque además genera esa posibilidad de conocer un poco por dentro qué es lo que las otras personas están haciendo, sus necesidades en la toma de muestras, sus dificultades. Cuando surgen dificultades... hay que solucionar con chaucha y palitos,
con
como decimos
ahí.
Nosotros. Claro, claro. A mí me pasó en la primera ida, esto que vos decías del viento. El viento es impresionante. O sea, siempre hay mucho viento. Son raros los días que hay poco viento, nulo viento. Los contaba con los dedos en una campaña, ¿no?
Sí.
Y me pasó que, claro, todas las grabaciones estaban saturadas. Me llevé un dispersor de viento, un windmuff de esos comunes.
Sí.
Y es de la risa, ¿no?
No hay nada preparado para eso.
Para poder ir con eso tenés que llevar un más tipo un blimp, que son esos como grandes, que tienen como varias capas de aislación y tenés que tener un portamicrófono de antivibraciones,
claro.
Etcétera, un montón de cosas con las cuales yo no fui
contaba,
porque no sabía lo que era, ¿no? Porque vos llegás la primera vez. Por más que te lo cuenten, no sabes a lo que te vas a enfrentar.
Mucho viento, mucho.
Y entonces terminé haciéndome uno casero, junto con la gente del taller, el mecánico y eso, con un filtro de camión, un filtro de aire, que es como
increíble.
Tendrías que ver las fotos.
Creo que la he visto esta foto. Es tremendo, es enorme.
Es como una especie de cilindro así de tejido, y por fuera le puse polifón, tipo polifón de un colchón, no sé qué era. Lo até con sunchos.
No.
Y le hice la entrada y la salida para que el viento no entrara. Conseguí unos gorros de lana que alguien se había olvidado por ahí.
No
saben lo que parecía. Pero eso...
Ay, no lo he visto esta foto, la quiero ver.
Con eso me
eso
salvó.
Eso fue la primera vez que fuiste.
Claro, eso me salvó para hacer registros que de otra manera hubiese sido imposible.
Claro.
Que me pasó a mí, yo era inconsciente o sea, no tenía ni idea.
Y te topas
con eso y dices, me cachis, ¿y por qué? ¿Por qué no traje otras cosas, otros micros, claro. Solaperos, yo qué sé, pero no sé. No.
Claro, lo que pasa es que cuando vas allá, en realidad, lo que te sucede es que el tiempo que tenés para trabajar es el tiempo que tenés para trabajar. No es como acá, que vos, no sé, tenés que hacer un documental en Paso Centurión y si está lloviendo lo postergás
claro.
Y te vas el mes que viene. No, no es así. No. Allá estás en el campo y son los días que tenés para trabajar. Y incluso, dan, claro, y las ventanas meteorológicas, claro, que decía David. Un día te avisan, te dicen, no sé, salís al campo, que está divino, y de repente por radio te dicen, en un par de horas se viene una tormenta horrible. Y ahí se te acabó el día, tenés que volver.
Volver, no puedes quedarte.
Claro, no te puedes
todo
quedar.
El mundo, está prohibido además, te prohíben.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, tu ventana de trabajo es súper acotada y eso te pauta todo, ¿no? Tenés que ser como súper eficiente, concentrado y arreglarte con lo que tenés.
Uh-huh. Hay una cosa que, como permanentemente hay luz en la campaña verano, claro, no te das cuenta y puedes estar todo el día trabajando y no vas a dormir y sigues trabajando.
Claro, las horas de luz, claro. Sí, sí, sí. ¿Todo el día?
Sí, básicamente todo el día.
Baja a las 12 de la madrugada y hace... y vuelve a salir.
Increíble. Otro, quería hablar de otro de los aspectos de la serie, que es la música, que está interpretada por la Orquesta Juvenil El Sodre.
Mira, esto es una de las cosas que son mágicas también, ¿no? O sea, un día ahí editando y Rafa Mendi, uno de los editores, dijo, ¿por qué no ponemos ahora que hagan la Juvenil del Sodre una música? Y yo dije, ¿qué dices? Y resulta que dije, bueno, vamos a probar. Y llamé a un amigo mío que es docente de la Juvenil del Sodre, que es César Roig, que es un valenciano. Y le digo, César, mira, ven un momento. Y se vino para el canal y entonces estuvimos mirando y le digo, ¿tú te atreverías a hacer una banda sonora? Y me dijo, hostia, sí, sí, yo me prendo, pero capaz que tendría que tener, dame la música y yo la paso partitura y la hacemos con la juvenil. Y entonces le dije, no, no. Y entonces a Martín Franco, que es de deportes del canal, que es compositor y que tiene los quietos, le dije, Martín, ven. Y entonces los puse los dos ahí y se coparon y entonces crearon seis temas y estos seis temas nos fuimos con 50 músicos de la Juvenil del Sodre y los tocaron y los grabamos y no sé, y tenemos una banda sonora. ¿Qué te parece? Y es la primera vez que la Juvenil del Sodre hace una banda sonora. También es muy interesante y la unión esa, ¿no? De entre los medios públicos y el Sodre, y me parece como que son cosas de emocionar, alentar a la gente que podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Y la verdad, yo, perfecto tú, hostia, es que no te puedo decir otra cosa que la verdad, si podéis escuchar los temas, bueno, ahora estamos haciendo los videoclips de los temas, ¿no? Para poderlos tener en las redes, pero es que son preciosos.
Sí, por lo pronto empiecen por ver la serie que está disponible en YouTube.
Sí.
Todos los seis capítulos disponibles en YouTube en el canal de medios públicos.
Sí.
Antártida, el continente de todos.
Sí.
David y Lucía, se nos acabó un poco el tiempo, pero bueno, muchas gracias por esta visita esta tarde.
Gracias a ustedes.
De verdad.
Gracias.
David Puch y la doctora Lucía Ziegler, realizador de la serie y la investigadora del Centro Universitario Regional del Este de la UDELAR, responsable del proyecto Paisaje Sonoro. Ya seguimos con Fuga de Radio.
Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia!
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.